Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente desde la base aérea de Torrejón. Aquí hasta el viernes llegaron los 2.200 evacuados por el ejército español. Estoy delante de la zona de control de la base aérea, delante de la barrera custodiada por varios militares con medidas, lógicamente, de seguridad. Al otro lado hay un cartel que indica dónde se encuentra la zona de la UME. Y en esta base, no podemos acceder a ella, a ese lugar, en esta base está el campamento de acogida de los evacuados. Hay que recordar que muchos de ellos han llegado hasta España en condiciones muy precarias. Muchos de ellos embarcaron en esos aviones sin prácticamente nada, después de haber pasado mucho hambre, después de haber pasado muchas penalidades. Son atendidos aquí inicialmente y luego están siendo distribuidos esos 2.200 evacuados en diferentes entidades y ONGs. Hemos hablado en la tarde con el capitán del aire, Mario Peña, que es el hombre que ha estado a bordo, a los mandos de uno de los aviones que se ha utilizado para las evacuaciones, y nos ha contado las condiciones en las que se ha producido la evacuación. Es decir, cuando aterrizaban tenían solo una hora para cargar a las personas que estaban en el aeropuerto y mantenían por razones de seguridad los motores encendidos.
En esa pequeña franja de tiempo que nos daban, de una hora, aterrizábamos y nosotros manteníamos los motores en marcha por si hubiese que salir en cualquier momento.
Máxima tensión en esa operación de evacuación. Mario Peña, el capitán Mario Peña, también nos ha contado en qué condiciones llegaban esos evacuados, que por fin, al subirse al avión y sentarse en el suelo, porque no había en muchos casos asientos, se tranquilizaban.
Estaban relajados. Una vez que estaban en el avión, yo creo que se sentían ya en un lugar seguro, caían rendidos, estaban muy, muy, muy deterioradas.
Son 2.200 personas. El ministro de Exteriores ha reconocido que hay muchos más colaboradores que han trabajado con España en Afganistán y que van a intentar sacarlos. La pregunta ahora no es por los que están aquí, la pregunta es por los que se quedan. ¿Qué va a suceder a partir de el 1 de septiembre? Quedan poco más de 24 horas para que se vayan los estadounidenses. ¿Cómo va a ser el Afganistán del futuro? Es difícil hacer pronósticos. Para empezar, hay que tener en cuenta que seguramente se va a producir un importante movimiento de refugiados. ¿Pero qué va a ser después de Afganistán? ¿Se va a convertir en una fábrica internacional de terroristas? ¿Cómo va a situarse en el escenario internacional? Los talibanes han hecho promesas de respetar los derechos humanos. Claro, no nos podemos creer a los talibanes, pero hay que tener en cuenta una cosa. Los talibanes ya han gobernado. Los talibanes están reestrenando o recuperando un gobierno que tuvieron durante bastante tiempo. Ya tuvieron el poder hace 20 años y parece que en aquel momento aprendieron lecciones, para permanecer en el poder tienen que garantizar a la comunidad internacional cierta seguridad. Vamos a ver cómo evoluciona fundamentalmente en los próximos días la relación de los talibanes con China, Irán, Pakistán y Rusia, que son los países que más los han apoyado porque querían debilitar a Occidente y que ahora están buscando garantizarse una seguridad. Una clave, por tanto, los refugiados. Una segunda clave, las relaciones internacionales que establezcan los talibanes. Y una tercera clave es la guerra civil que se está produciendo ya dentro de Afganistán. El atentado de hace unos días en el aeropuerto de Kabul, perpetrado por el ISIS, nos dice que el ISIS quiere radicalizar aún más la posición de ese país. Los talibanes no tienen especial interés en exportar terrorismo, pero el ISIS sí. Habrá que ver si los talibanes tienen capacidad de controlar realmente el país o si vamos a asistir a un enfrentamiento entre facciones islamistas que convertirán a los talibanes en los más moderados. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cineros, desde Torrejón de Ardoz.
Buenas tardes, Fernando, y contamos también que Carlos Herrera entrevista al Papa Francisco. Es la primera vez que una radio española entrevista a un Papa y es además la primera entrevista de Francisco tras su operación en el mes de junio. Más de una hora en la que el Santo Padre contesta todas las preguntas de Carlos Herrera y habla de todos los temas, desde Afganistán, la eutanasia en España y también sobre su estado de salud.
Le debo preguntar cómo se encuentra.
Todavía vivo.
Tengo entendido además que la acción de un enfermero fue la que le señaló.
Es la segunda vez en la vida que un enfermero me salva la vida.
Cuando se pone en duda la salud, muchos piensan la renuncia, el me voy a casa, no puedo más.
Siempre que un papa está enfermo, corre brisa o huracán de conclave.
Será este miércoles 1 de septiembre a partir de las 8 de la mañana cuando arranca una nueva temporada de Herrera en COPE con esta entrevista en exclusiva con el Papa Francisco. Ya puedes ver en cope.es detalles e imágenes de esta entrevista. Y el precio de la luz subirá este martes hasta los 130 euros el megavatio, un nuevo récord histórico, y ya van 8 en este mes de agosto. Hoy hemos superado los 124 el megavatio. Sobre ello está dando explicaciones en el Congreso la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Intervención muy técnica de la ministra en la que se ha escudado en las normas europeas por la falta de maniobra del gobierno.
A nuestro juicio, las medidas que se adopten para atenuar los efectos disfuncionales, porque estamos viviendo efectos disfuncionales nada deseables en el mercado mayorista marginalista, deben ser compatibles con estas disposiciones de derecho comunitario.
Pero en España seguimos pagando más por la luz que nuestros socios europeos, por ejemplo, franceses o alemanes. La ministra asegura que el gobierno español ha respondido con agilidad.
Vamos a intentar averiguar si podemos pagar un poco menos en los próximos minutos aquí también en la tarde. Y más de 4,5 millones de personas han fallecido ya en todo el mundo por el coronavirus. Estados Unidos y Brasil son los países con más víctimas. Ana Palacios.
Encabeza el ranking Estados Unidos con más de 637,000 fallecidos, seguido de Brasil con 579,000 y en tercer lugar estaría la India con 438,000 muertos. Eso en cuanto a los fallecimientos. Luego están los contagios. En total se han registrado más de 216,000 millones desde que comenzó la pandemia a principios de 2020. Además, en las últimas semanas, los casos han vuelto a repuntar en Estados Unidos por culpa de la variante Delta, que también azota Europa. En cuanto a la vacunación, de las 4,000 millones de dosis que ya han sido administradas, el 80% es en países con ingresos altos y medios. Por cierto, que un estudio publicado en Estados Unidos advierte que tras 2 meses de la segunda vacuna de Pfizer y Moderna, disminuye la eficacia en un 20%.
Y 2 personas han fallecido en un accidente de avioneta en niebla en Huelva. Por razones que aún se desconocen, han acabado estrellándose contra un olivar ubicado en las inmediaciones del aeródromo. Los bomberos, que se han desplazado hasta el lugar del siniestro, solo han podido confirmar la muerte de los 2 ocupantes. Y los equipos de la Liga ultiman sus plantillas en las últimas horas de mercado. Javier Herrero.
Con Kylian Mbappé en todos los focos, de momento sin muchas novedades en las negociaciones que el Paris Saint-Germain mantiene con el Real Madrid, y mientras el Madrid trabaja en firmar al francés, el FC Barcelona ultima varias operaciones en el mercado de Elena Condis.
Emerson, Barça y Tottenham tienen un preacuerdo por 25 millones más 5 en variables. La clave ahora es convencer al jugador, no lo ve claro. Paralelamente, el Barça valora la cesión de Héctor Bellerín. Si no se concreta, su alternativa es el Betis, bajándose, eso sí, la ficha. Y Lash Moriba, pendientes del acuerdo que ya tiene, preacuerdo que tiene el Barça con el Leipzig, su salida dejaría 15 millones de euros. El Barça también rastrea el mercado para traer a un delantero cedido, el 9 que pide Koeman, complicado, debe ser low cost. Y también está fría la salida de Pjanic porque de momento no hay noticias de la Juve.
En el resto de equipos de primera, el Getafe ha anunciado la cesión de Jorge Cuenca, jugará hasta 2022 procedente del Villarreal. Y el Mallorca ha hecho oficial el fichaje de Kang In-Lee, que llega libre del Valencia y firma hasta 2025. Además, la selección española de fútbol ya está concentrada para encarar los encuentros clasificatorios para el Mundial de Qatar, en los que se va a enfrentar a Suecia, Georgia y Kosovo. Y seguimos pendientes de los deportistas españoles en los Juegos Paralímpicos. Hoy 2 nuevas medallas para España, 2 platas, Nuria Marqués en 100 metros espalda y Nuria Perales en 50 metros espalda. Ya van 20 metales para España.
Sigues en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Show yourself, show yourself.
Has regresado de tus vacaciones. Es muy probable que lo hayas hecho este mismo fin de semana, que hoy sea tu primer día de trabajo, o lo harás en los próximos días, ya de cara a este próximo 1 de septiembre. El caso es que vuelves y te encuentras con un precio de la luz absolutamente disparado. Ya cuando te fuiste, ¿verdad?, estaba bastante alto, pero ahora llegas y resulta que el precio de la luz está por las nubes. Pagaremos hoy hasta 132 euros por megavatio hora, un precio que supera todos los récords establecidos hasta este momento. Y atención, que mañana volverá a crecer todavía más, hasta los 137 euros megavatio hora. Bueno, de hecho es tan significativo que el precio triplica lo que se pagaba el mes de agosto por estas fechas el año pasado. Pagábamos entonces, atención, 43 euros por megavatio hora. Como te estamos contando, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, está compareciendo esta tarde desde las 4 en el Congreso para dar cuenta del actual precio de la luz. Se ha referido, por cierto, también a esta comparación que acabo de hacer, ¿no?, con los 43 euros, como decimos, del megavatio hora de hace un año, en estas fechas del mes de agosto, y con lo que estamos pagando ahora.
Y dado que se ha puesto de moda comparar la evolución del mercado mayorista de electricidad de agosto de 2020 con mínimos, agosto de 2021 con máximos históricos que no habíamos vivido nunca, diciendo que se ha multiplicado por tres, les diré que el gas natural en esa misma comparación se ha multiplicado por 5,5. No se ha multiplicado por tres nuestra factura, no se ha multiplicado por 5,5 nuestra factura.
Bueno, cuando recibamos la factura del mes de agosto, comprobaremos exactamente cuánto, ¿verdad?, ha subido y por cuánto se ha multiplicado también esa factura. Mientras tanto, como decimos, la luz sigue pulverizando todos los récords conocidos hasta ahora. Agosto ya ha sido señalado como el mes con la factura más alta de la historia, casi un 50% más que el año pasado de media. Y sí, hemos hablado mucho en las últimas semanas de por qué de estas subidas. Hacía referencia ahora mismo, ¿verdad?, la ministra al precio del gas. Es algo que siempre tenemos en la cabeza y que nos dicen los expertos. También la compra y la venta de las emisiones de CO2 se apunta como una de las razones. Visto lo visto y teniendo en cuenta las circunstancias y que poco parece que el gobierno o puede hacer o está dispuesto a hacer, nosotros nos preguntamos aquí qué capacidad de maniobra tenemos ante semejante subida de precios que, por lo visto, según nos dicen también los expertos, va a continuar. Es decir, ¿qué podemos hacer si es que podemos hacer nosotros de forma individual en algo? Y se nos ha ocurrido que a lo mejor la clave podría estar en la tarifa que tenemos y en la que podríamos llegar a tener. Primero, ¿sabes qué tarifa de luz tienes? Esta pregunta, que parece muy sencilla, pues resulta que mucha gente no sabe la tarifa que tiene. Es posible que ya con estas subidas de la luz nos hayamos puesto a mirar la tarifa y seamos un poquito más cuidadosos. Eso de entrada. Pero luego, ¿qué abanico de tarifas tenemos? Es muy probable también, esto te ha pasado a ti, me está pasando a mí, que estos días esté recibiendo un montón de llamadas de diferentes compañías eléctricas para ofrecerte este contrato, el otro contrato. ¿Le haces caso? ¿No le haces caso? ¿Deberíamos hacerle caso? Bueno, pues ahí vamos y vamos a intentar responder a estas preguntas con Paco Valverde. Es responsable de energías renovables en Menta Energía. Hola, Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
Pues podríamos comentar luego, si te parece, algo las palabras de la ministra, de Teresa Rivera, pero me interesa mucho más la parte práctica, porque estamos todos, fíjate, con este susto a la vuelta de vacaciones. Ya cuando nos fuimos, la luz estaba marcando récords, pero es que ahora está absolutamente disparada. Y pensamos, bueno, mientras esperamos que se pueda hacer algo, si es que se puede, que esa es otra, ¿qué podemos hacer nosotros a nivel individual? ¿Podemos revisar nuestra tarifa? ¿Deberíamos pensar, hay estas tarifas, voy a ver cuál me conviene más, Paco?
Sí, fíjate, Pilar, que muchas veces me preguntan, oye, dime un consejo para que me salga más barata la factura. Y yo siempre respondo el mismo en primer lugar, y es intenta aprender. Intenta aprender porque es que tenemos que pasar por ahí si de verdad queremos conseguir ahorros. Pues aprender qué potencia tenemos contratada, si estamos en mercado libre o regulado, los precios que tenemos, si pagamos algún servicio, todo este tipo de cosas, mucha gente no sabe lo que está pagando realmente. Entonces, lo que hay que hacer es, en primer lugar y sobre todo, tratar con cariño la factura, en vez de pensar esto es muy complicado y no puedo con ello, pues arremangarse y manos a la obra. Hoy en día tenemos Internet que nos puede ayudar de manera súper eficiente, bueno, pues para comprender y para vale. intentar entender el porqué de las cosas.
Vamos vale. a intentar aprender un poco también en los próximos minutos. Paco, contigo. Tarifas más comunes que tenemos ahora mismo. Corrígeme si me equivoco, ¿eh? Está la tarifa regulada. ¿Qué es la tarifa regulada?
Mira, en el mercado de electricidad, en el servicio de electricidad, tú puedes optar. Antes tenían muchas tarifas. Ahora, desde junio, se ha unificado en una sola, ¿vale? Pero dentro de que solamente estamos hablando de consumidores domésticos, ¿eh?
De consumidores domésticos, efectivamente.
Dentro de que solamente puedes contratar una, que se llama 20TD, tú puedes estar o bien en mercado regulado o en mercado libre. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos mercados? Bueno, pues la diferencia entre los dos mercados es quién pone las normas. Todos los condicionantes de tu suministro, quién pone esas normas. O bien el Estado o bien una compañía eléctrica. Uh-huh. Y es así.
Entonces,
de sencillo.
Entiendo que en la regulada fija la pone el Estado y en la variable el mercado libre.
No, a ver.
A ver.
El mercado regulado, que la impone el Estado, se llama actualmente PVPC.
¿Cómo se llama?
Normalmente,
¿perdona?
PVPC.
PVPC.
Precio voluntario
bien.
Al
Exacto.
pequeño consumidor.
Vale.
Vale. Y normalmente es un precio cada hora del día. Vale.
Vale.
Esto no ha variado de junio, antes de junio era igual. Era un precio cada hora del día. Lo único que ha variado, bueno, pues es lo que se le acopla al término de energía, ¿vale? Pero básicamente esto no ha variado. Y bueno, aquí el Estado no es que fije nada. Lo único que hace es regular en cómo se te tiene que cobrar y cómo se tiene que trasladar el precio del mercado a tu factura. Pero no pone el precio del mercado, evidentemente.
Bien.
Esto que, bueno, puede parecer un poco, no sé cómo decírtelo, pero puede parecer como que está con algún tipo de interés o algo así. Realmente es muy bueno para el consumidor porque está limitando en todas las partidas donde la eléctrica, que si estás en mercado libre, puede meter la mano.
Vale, pero si estoy en el mercado libre, ¿yo puedo negociar con la compañía eléctrica unas condiciones determinadas adecuadas a mi consumo y en algunos casos me puede interesar o casi nunca interesa a lo que es un consumidor doméstico?
A ver, el término negociar a mí es que me hace mucha gracia.
No, pero es que no lo sé. Yo sí. te pregunto porque todos estamos recibiendo ahora llamadas para ofrecernos cosas, ¿no? De compañías eléctricas,
Pilar,
para ofrecernos esto, lo otro, de más allá. Claro.
Fíjate, Pilar, que sale hasta en el BOE. Aquí el único que negocia con las compañías eléctricas, pues es el industrial, que consume una barbaridad. Ese sí puede tener poder de negociación. Tú te vas a coger a las condiciones que la eléctrica ponga. Punto. Hay una diferencia. Sabes, tú podrás elegir una compañía o podrás elegir otra, pero si una compañía te ofrece el precio a 0,12, tú no, si le dices no, pónmelo a 0,11, verás qué risa se va a echar, ¿sabes? O sea, poder de negociación de un consumidor doméstico, cero. Patate.
Vale, entonces...
Bueno, pues teniendo esto claro, lo único que puede hacer el consumidor es pues elegir la compañía que le ofrezca unas tarifas pues que le llamen la atención o que sean más indicadas para el consumidor.
Dependiendo, claro, a lo mejor de las características de tu consumo y de la potencia que tengas contratada, ¿te puede interesar más cambiar, es decir, te puede interesar más estar con una compañía o con otro o con otra y por lo tanto sí debes pensar si debes cambiar o no de compañía? ¿O no suele interesar, Paco?
Sí, claro. A ver, fíjate que históricamente, en el pasado, siempre el precio regulado, estar en el mercado regulado salía mucho más barato
sí.
que estar en el mercado libre. Sí. Es decir, que el que estuviera en PVPC iba a pagar menos al año que el que estuviera en mercado libre. Eso como norma genérica. Hay también un poco de filosofía, más que filosofía, psicología del consumidor. Un consumidor que es activo, que hace lo que te dije al principio de la entrevista, de enterarte, un consumidor enterado, un consumidor que conoce, que sabe si está pagando servicios o no, que sabe cómo es el precio, pues puede manejarse bien en el mercado libre, siempre y cuando esté dispuesto a cambiar frecuentemente.
O sea que si estás en el mercado libre, vas a tener que estar estudiando ese recibo o esa tarifa constantemente por cada mes, y tal y como están las cosas ahora, vamos, más te vale, para ir cambiando de una compañía a otra cada cuánto tiempo.
Pues los contratos suelen ser por un año. Puede estar un año, pero claro, esa es otra. Hay compañías en mercado libre que no tienen permanencia y hay otras que sí la tienen. Si te vas antes del año, pues tienes que pagar una penalización. Esto es como los seguros o como cualquier otra cosa.
Oye, pues Paco, es espera un momento. Esto que voy a decir también será una tontería muy grande. ¿No existe una tarifa plana para la electricidad? Por ejemplo, como yo tengo con un teléfono móvil, ¿no? Una compañía de teléfono, tú tienes una tarifa plana y una serie de servicios. Y te interesa contratarlos porque a lo mejor... ¿Eso existe?
Fíjate que desde el cambio normativo que hubo en junio le he perdido la pista. Antes sí existía, pero tenías que estar con mil ojos porque tienen muchos condicionantes esas tarifas planas, ¿sabes? Entonces, a nada que te pasas, ya te pueden dar el palo.
Ah, bueno, o sea, entonces, que tienes una tarifa plana hasta un punto, pero si te pasas de consumo, entonces ya te puedes preparar, ¿no? Vale, que
es.
No sabemos si continúa. ¿Sabes lo que pasa? Que me estoy quedando como diciendo, no tenemos escapatoria. Es decir, sigue subiendo la luz y por mucho que estudie mi tarifa, no veo la posibilidad de ahorrar.
Mira, te voy a poner un símil, que te vas a contestar tú sola.
A ver.
Estamos muy acostumbrados a que sube el petróleo y sube el precio del gasoil o de la gasolina, ¿vale?
Sí.
¿Cómo te puedes escapar de llenar el depósito?
No, yo no... Claro,
puedes
no.
elegir una gasolinera u otra, pero al final te sube. O sea, varitas mágicas no hay. Estamos en una senda alcista, donde el precio del gas natural se ha disparado como no lo ha hecho jamás en la historia, y eso está determinando los precios del mercado mayorista. Normalmente todas las compañías van a comprar a ese mercado mayorista, con lo cual no te escapas, sí o sí. O sea, si alguien está en mercado libre con una tarifa que la negoció hace unos meses, por cierto... has estado hablando de que si hace un año era tal y ahora ha subido cuánto. Hace un año, 2020, fue el año más barato, fue en una década, una cosa así. O sea, que estamos comparando un año de los más baratos de la historia con el más caro de la historia. O sea, que la comparación también es un poco irreal, ¿vale? No es muy... no puedes comparar esos extremos tan grandes, porque claro, te va a dar una diferencia abismal.
Sí, ¿sabes qué pasa? Que en nuestros bolsillos tienen poca memoria, ¿no? Entonces,
ya,
¿no?
Ya.
Tú no te acuerdas de que hace un año estabas pagando la electricidad más barata de la historia cuando la estabas pagando. Ahora te das cuenta...
Bueno, yo sí, porque miro mucho los precios.
Ahora te das cuenta de lo que estás pagando ahora, ¿no? Que te parece, y es de hecho, una barbaridad.
Ojo, Pilar.
Dime.
Ojo, Pilar. El año pasado fue la factura más barata, de las más baratas de la historia, por lo menos en una década, aquel que estuviera con los precios regulados. El que estaba en Mercado Libre no se enteró.
Yep.
Ahora mismo en Mercado Libre está aproximadamente como 2/3 de los consumidores, un 60%, una cosa así. Y en Mercado Regulado un 40%. O sea que todo esto que abrimos telediarios y damos la noticia de el mercado mayorista ha subido tanto, pues... A la mayoría de los consumidores no les afecta porque está con un precio fijo.
Bueno, pues al menos tenemos una buena noticia al respecto, pero me quedo con el símil, que has hecho de la gasolina.
Sería buena noticia si ese precio fijo fuera barato, pero es que la mayoría
ya,
no
es muy caro, claro. Pero que me quedo con el símil que has hecho de la gasolinera, que yo creo que se entiende muy bien. O sea, tú efectivamente, sí, cuando sube la gasolina, porque sube lo que sea, el petróleo, lo que sea, y no hay más remedio, tienes que llenar el depósito si no te queda más remedio que andar con el coche. Puedes buscar una gasolinera un poquito más barata, pero bueno, ¿cuánto es más barato, no? Aún así puedes intentarlo. Pero al final la opción, por lo que veo, es hacer menos kilómetros. O sea, que ahora mismo me temo que para ahorrar habrá que apagar más las luces y consumir menos mientras tanto, porque no
Hombre, parece que hay otra opción muy buena. ¿Eh?
¿Cuál es?
Hay una opción muy buena e incluso ahora se está promocionando. A nivel de consumidor doméstico, ahora mismo está abierto plazo, que es el autoconsumo de electricidad. No está abierta para todo el mundo, porque no todo el mundo puede ponerse paneles solares en su tejado. No todo el mundo vive en un chalet. Aunque si mucha gente, los que viven en un chalet o tienen posibilidad de acceder al tejado, sí que viven en comunidad, en un bloque. Y para ellos no es imposible tampoco. O sea que muchas veces estamos hablando de que el autoconsumo es cosa de ricos, pero eso era antes, casi me atrevería a decir. Ahora cualquiera puede ponerse placas arriba.
Pues habrá que explorar estos nuevos caminos.
La única escapatoria que tenemos ahora, ¿eh?
Paco Valverde,
no veo otra.
Responsable de energías renovables en Menta Energía. Gracias por ser tan sincero. Es lo que hay. Gracias, buenas tardes.
A vosotros, Pilar. Hasta siempre.
Bueno, te estamos contando, y es importante también, y te estamos adelantando hoy la que será una entrevista única. Hemos venido con muchas preguntas y salimos del Vaticano con muchas respuestas. Esto es lo que ha contado esta mañana Carlos Herrera como avance a la entrevista en exclusiva que el Papa Francisco le ha concedido. Bueno, es una entrevista que emitirá Herrera en COPE este miércoles 1 de septiembre y que es la primera entrevista que un Papa concede a una radio española. Es además la primera entrevista que Francisco concede tras su operación el pasado mes de junio. Ya sabes, esa operación, de ese problema de estenosis diverticular sintomática de colon.
Bueno, le debo preguntar en primer lugar, Santo Padre, ¿cómo se encuentra?
Todavía vivo.
Tengo entendido además que la acción de un enfermero fue la que le señaló o le alertó en primer lugar.
Me salvó la vida. Un hombre de mucha experiencia. Es la segunda vez en la vida. Un enfermero me salva la vida.
¿Cuándo fue la primera?
La primera vez fue en el año 57.
Cuando se pone en duda la salud del Papa, muchos piensan o insisten en el viejo argumento de la renuncia, el me voy a casa, no puedo más.
Siempre que un Papa está enfermo, corre brisa o huracán de conclave.
Y lo que acabas de escuchar es el comienzo de esta conversación de más de una hora y de la que además podrás ver vídeos en cope.es y en la que el Papa, la verdad es que ha comentado muchos temas de actualidad.
Efectivamente habla de salud, él habla de esos rumores de renuncia, pero también ha hablado de la eutanasia en España, de Afganistán, de migración, de Cataluña, ha lanzado un mensaje velado a Estados Unidos y a Europa, cuenta de la migración de Afganistán, que es uno de los temas que de Afganistán, la inmigración en general, que más le motiva.
Y te preguntas a lo mejor dónde se ha realizado la entrevista, así lo explica Herrera.
Lo realizamos en una pequeña biblioteca que hay en Santa Marta. En la única condición que puso el Papa es hacerlo en su casa. Y bueno, yo no iba a decir que no. Movimos alfombras, levantamos alfombras en el mejor de los sentidos, movimos mesas, colocamos debajo de una virgen que siente mucho fervor el Papa, que es la Virgen de Satanudos, colocamos a la Virgen de la Candelaria y a la que rezamos un Ave María, y ahí charlamos largamente todo, prácticamente.
Bueno, pues este miércoles 1 de septiembre, 8 de la mañana, una entrevista fundamental para no perderse. Mira, uno de los motivos para volver es, por ejemplo, encontrarse con entrevistas como esta, encontrarte con tu comunicador favorito de nuevo en la radio, con Herrera. ¿Cuántos buenos motivos y positivos hay para volver, sí, para volver de vacaciones? Incluso para eso hay buenos motivos y los estamos comentando esta tarde con los oyentes del programa. Aitana, ¿qué dicen?
Pues Pilar, que al final no hay nada mejor que pasar unos meses fuera y volver a casa.
Pues yo cuando era pequeña y volvíamos de vacaciones, lo que más me gustaba era llegar a mi casa en general. El olor de mi casa en general. En mi Madrid, que cantaba mi abuela cuando nos íbamos, Madrid, Madrid, que te quedas sin gente. Era volver a casa, mi habitación, todo.
Volver a casa, a mi habitación, a mis olores habituales. Volver es bonito, sí señor. Pues queremos saber qué es lo mejor de tu vuelta de vacaciones y que nos lo cuentes con notas de voz en el 607-150-602. A donde volvemos enseguida es a Afganistán, a analizar lo que pasa y lo que va a pasar en un futuro, que esto sí que es una gran incógnita. Lo haremos con Alberto Piego, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Yo me atrevo a sugerirle que su santidad no corcerá la Semana Santa hasta que no venga un Martes Santo a Sevilla a ver a la Virgen de la Candelaria. ¿No tiene siquiera curiosidad?
Mucha, mucha.
Este miércoles a las 8 de la mañana, Carlos Herrera entrevista en exclusiva al Papa Francisco después de su operación.
¿Cómo le gustaría, Santo Padre, que le recordaran?
Como lo que soy, un pecador que trata de hacer el bien.
Bueno, somos dos pecadores en esta mesa, entonces.
Somos dos.
En la radio, todo pasa en Herrera en COPE.
Este verano, tómate el tiempo de disfrutar, reencontrarte, desconectar y, ¿por qué no?, renovar tu casa con todas las posibilidades que te ofrece Leroy Merlin. Equipa tu jardín, actualiza el baño, pinta, decora y disfruta mejorando tu casa al mejor precio hasta el 30 de agosto. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Amor mío, esta nota de voz es solo para decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
No importa lo que cueste o lo que tardes en conseguirlas, las cosas hay que terminarlas.
En Cofidis lo saben y han creado para ti Vidas, una serie de historias inspiradas en casos reales que consiguieron que sus proyectos se hicieran realidad gracias a su ilusión y determinación. Descúbrelas todas en vidascofidis.com.
Porque en una vida hay muchas vidas. Cofidis, cuenta con nosotros.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 5.000 productos. Como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour Pack de 8. Comprando dos el tercero te sale gratis solo hasta el 9 de septiembre. Carrefour, patrocinador principal de la vuelta.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
En Correos seguimos en continuo y seguimos apoyando el deporte español y ahora somos operador logístico oficial de la Vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan y menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte, y el podium para cuando ganan, y luego haremos otra cosa, porque en Correos siempre estamos en continuo ahí.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en Carglass.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Faltan poco más de 24 horas para que los occidentales, Estados Unidos, abandone Afganistán. El ministro de Asuntos Exteriores ha reconocido que se están intentando establecer contactos para evacuar a algunos colaboradores o a muchos colaboradores del gobierno de España que se han quedado en el país. Todos nos preguntamos cómo será el Afganistán que nacerá a partir del 1 de septiembre. Para intentar respondernos a esta pregunta, saludamos en este momento, en la tarde de COPE, a Matt Aydar, que es miembro de la Asociación de Afganos en España. Matt, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Saludamos también a Alberto Priego, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas. Profesor Priego, buenas tardes.
Buenas tardes.
Empezamos contigo, Matt. Nos estamos preguntando por el futuro de Afganistán, pero seguramente tú nos puedes dar noticias del presente. Supongo que estarás en contacto con personas que siguen en el país, amigos, conocidos. Tú llevas ya bastante tiempo en España. ¿Qué te están contando? ¿Qué está pasando en este momento en Afganistán, Matt?
Sí, bueno, yo, como bien ha dicho, como soy miembro de la asociación, hay muchos afganos a través de otros contactos se han comunicado con nosotros pidiendo ayuda. Tenemos casos muy importantes, digamos, gente que conocemos que en este momento su vida y de su familia, de sus hijas, están en peligro. Todos están en espera de que de alguna manera la comunidad internacional o en este caso España puedan realizar esta promesa o esta ayuda que les había ofrecido o les había prometido. Están todos en sus casas escondidos con muchísimo temor, miedo, no pueden salir, sobre todo aquellos que tienen mujeres a su cargo, digamos niñas de a partir de 15 años. Tener una hija ahora en Afganistán es una complicación muy grande, cosa porque los talibanes habían dicho más de una ocasión en otros lugares que las niñas a partir de 14 años deben de ser casadas con los soldados talibanes para que se convirtiesen en una musulmana más pura. Y esto hace que la gente, los padres y los responsables de los menores, de las niñas, estén todos muy preocupados. Yo tengo un caso de una persona que tiene 4 hijas y su mujer, y él está solo. Si él se muera o le matan, pues quedan los 5 mujeres ahí a cargo de los talibanes, a disposición de los talibanes, desde 15 años a 24 años, que es la mayor, y su mujer. Esa es la situación, una de esta familia, y como está, hay muchas otras que están en situaciones muy preocupantes.
Profesor Priego, ¿corregirán algo los talibanes la forma que tuvieron de gobernar? Porque los talibanes ya han gobernado hace 20 años el país.
Corregir, si lo entendemos por, digamos, ser menos rigoristas en el sentido que ellos lo entienden, pues yo creo que no, la verdad. Yo creo que la estrategia actual está encaminada a lograr el reconocimiento internacional y a evitar una nueva intervención, y es una estrategia de maquillaje, de hacer pensar a la población que han cambiado, que son diferentes, que ahora son respetuosos con los derechos humanos, y yo creo que no es así. Estamos viendo casos y testimonios de personas que dicen que durante estos años ellos han elaborado una red de espionaje y saben quiénes son los colaboradores y los están sacando por las noches de las casas, y esas personas que se van con los talibán pues normalmente no vuelven a aparecer. Así que evidentemente yo no creo que vayan a cambiar.
Matt, ¿hay miedo a un baño de sangre a partir del 1 de septiembre?
Pues sí, lamentablemente lo que dice el señor es así. Ellos tienen una lista negra y lo están sacando gente por escondidas, tenemos testimonios, y ellos están esperando el objetivo, ser reconocidos, y una vez que pongan su ley de Sharia, nos trae otra vez las mismas situaciones que hace 20 años. Ellos utilizarán unas leyes donde la gente intelectual no tiene lugar, donde las mujeres no tienen lugar, donde los cantantes, los artistas no tienen lugar, donde la libertad de expresión no tiene lugar, por lo tanto estarán todos abajo de burka y en las casas encerradas. Entonces, esta vida, yo que vivo en Occidente desde hace 30 años,
sí,
pues es sofocante, porque esto te corta el aire, ¿no? Cuando lo piensas, que alguien te cierra todo esto, lo tan fácil que es la democracia, pues desafortunadamente, una vez que está esto así, y si cualquiera que intenta levantar la cabeza para decir algo, para pedir su derecho, pues el baño de sangre sí o sí ocurrirá, y por hecho ellos ya lo están haciendo, lo están llamando infieles a aquellas personas que han trabajado con los grupos internacionales, con los americanos, con los españoles, con cualquier ONG. Simplemente esta persona que te he dicho antes fue el guardia de seguridad de una ONG,
ya.
Pero también están en lista porque les llaman en personas infieles.
Ya. Claro,
muy preocupados.
Con lo que eso significa para decir, para un fundamentalista, llamar como infiel a alguien, ¿no? Puede ser casi una condena a muerte. Profesor Priego, vamos a ver, hay varios factores, además del proyecto que tengan los talibanes, es cuál es la situación dentro del país y cuáles son las relaciones internacionales. Pakistán, India, no tanto India, China. Pakistán, China, Irán han tenido mucho interés en que no triunfara, digamos, el proyecto de Occidente para Afganistán. ¿Cómo van a jugar esos países en este momento su papel en la zona? Y la otra cuestión, estamos viendo cómo el ISIS-K, una de las ramas del ISIS, parece estar haciéndole la guerra a los talibanes. ¿Cómo puede condicionar eso el futuro del país?
Sí, bueno, aquí hay algunos estados que ahora aparecen como, o ellos pretenden aparecer como vencedores por la retirada de las tropas occidentales. China es uno de ellos, Rusia es otro de ellos, Pakistán quizás el tercero y Qatar es el cuarto. Cada uno tiene sus razones. El caso de China es el más paradigmático. China lo que ha hecho es un pacto con los talibán, un pacto que implica una protección para sus infraestructuras, tanto en Afganistán como en Pakistán, en Baluchistán y en la frontera noroeste. Tiene carreteras, ferrocarriles, un puerto en el Mar Arábigo. Y también ha pactado que no apoyen a los uigures en China, que son los musulmanes que viven en la zona oeste de China. A cambio, probablemente, reconocimiento internacional y un cierto apoyo. Ya. Pero eso está por ver todavía, lo que pasa es que es jugar con el diablo.
¿Y el ISIS?
Y el Estado Islámico, pues ya no nos acordamos, pero son aquellos talibanes que no eran buenos, ¿no? Obama nos distinguió entre talibanes buenos y talibanes ya. Malos. Y aquellos que renegaron de la negociación con Estados Unidos que se celebró en Qatar, pues son los que se han unido, los que han jurado lealtad al Estado Islámico, y son los que han cometido el atentado del aeropuerto de Kabul.
Ya, y que tienen la pretensión de controlar el país.
Sí, tienen la pretensión de controlar el país porque consideran que los talibán ya no son tan rigoristas, los consideran kafir, impuros,
sí.
Porque según ellos su motivación es más étnica que religiosa.
Mad Aydar, miembro de la Asociación de Afganos en España, profesor Alberto Priego, gracias por hacernos entender qué es lo que está sucediendo en Afganistán, qué es lo que puede suceder. Gracias a los dos.
Un saludo, hasta luego.
Pues, Pilar, no parece que la perspectiva sea nada buena.
Ninguno de los dos, desde luego, parecía poner ningún punto de optimismo, ni cree tampoco en que puedan haber cambiado realmente los talibanes, ¿no? Que ese futuro gobierno sea diferente al anterior.
Pues eso, bueno, es lo que nos han dicho, sí.
Pues nada, aquí estaremos pendientes desde luego y lo contaremos en la tarde. Como estamos contando también, por ejemplo, lo que está pasando ya con las lluvias en buena parte de España y concretamente en el Levante español. Estamos a finales de agosto. Esas lluvias torrenciales, ¿verdad?, que suelen llegar con el final del verano. Pues eso, finales de agosto, quizá principios de septiembre. Lo cierto es que este fin de semana ya parte de la costa mediterránea se ha visto afectada por unas lluvias no solo torrenciales, sino que de alguna manera inesperadas, no porque no hubiera cierta previsión, ¿no?, de tormentas, pero realmente ha sido una cantidad de agua en muy poco tiempo que ha pillado desprevenidos a la mayor parte de las personas. Mira, durante esta pasada noche se han registrado 180 litros por metro cuadrado entre las 5:30 de la madrugada y las 7:30 de la mañana en Puerto de Sagunto. Hasta 5 personas han tenido que ser rescatadas de sus vehículos y desde los organismos oficiales se afirmaba que la situación podía haber sido mucho peor si se hubiera producido una riada semejante durante el día. Además, los bomberos han tenido que realizar numerosas intervenciones en viviendas y también para achicar agua en diferentes calles. También se ha visto afectada la localidad de Canet d'en Berenguer con 132 litros por metro cuadrado en tan solo una hora. Bueno, como digo, además, durante las próximas horas se espera que pueda volver a llover. Mira, Daniel es encargado de la horchatería El Paseo, ubicada en el puerto de Sagunto. Hola, Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es la situación en este momento, ahora?
En este momento se está empezando a llover fuerte y esperamos que llueva un poquito más.
Uh-huh. ¿Y cómo fue la noche? Cuéntanos.
Fue movidita. Pues, la verdad es que la tromba fue muy fuerte. Entraron entre 10 y 15 centímetros de agua. A los contenedores flotando, coches atascados. La avería, pues había unas goteras importantes, pero eso, peleando, nerviosos con que no se mojaran las máquinas y se estropeara el género, claro.
Claro, bueno, estamos hablando de una horchatería, como tú dices, pendientes de esas máquinas, y además que la tromba de agua fue de madrugada, bueno, a las 5:30 de la mañana, muy tempranito. ¿La esperabais? ¿Estabas ahí un poco pendientes a ver qué puede pasar? ¿O cuando visteis que llovía tantísimo y que empezaba a bajar el agua por la calle, dijiste, vamos corriendo hasta la horchatería a ver qué pasa?
Nosotros tenemos una persona que se encarga de vigilar un poquito por las noches, y cuando ya estaba terminando, avisó de la tromba importante. Y fuimos corriendo para poner todos los parches que pudimos.
O sea, que ya os aviso de, oye, que la cosa se pone fea, ¿no?
Sí, dice que no sé si voy a poder salir corriendo o nadando.
Jolín, vaya, que llegaste allí y dice, a ver qué me encuentro, ¿no? Que esa es otra. Y cuando llegaste dices que llegó a haber hasta 10 centímetros de agua, ¿no?
Sí, más aproximadamente unos 10 centímetros, sí.
¿Qué se hace? ¿Se pone uno a sacar agua como loco para que no llegue, como tú dices, a los motores de las cámaras?
Pues eso mismo, intentar poner un poquito unos tablones para desviar un poquito el agua y eso, intentar que no se mojen, levantar el género, que no esté, aunque lo tenemos encima de un pared, pues que no esté demasiado abajo por si acaso subiera más. Y nada, y poner paraguas en algún sitio más delicado, pero nada más.
¿Y el resultado cuál fue, Daniel? ¿Habéis conseguido salvar las cámaras? Dime.
Afortunadamente, parece que no ha habido daños importantes, pero bueno, aún estamos pendientes de evaluar todo. Y ya.
¿Daniel? Se nos ha cortado la comunicación con Daniel, encargado de la horchatería El Paseo, ubicada en el puerto de Sagunto, donde, como decimos, han caído, es que en poco tiempo, de 5:30 a 7:30 de la mañana, 180 litros por metro cuadrado. Su horchatería, bueno, afortunadamente fueron corriendo para allá, nos dice, estuvieron trabajando todo el tiempo y pudieron salvar más o menos, más que nada, las cámaras, que era lo que tenía el miedo. Claro, si te llega el agua a las cámaras, se estropean y fíjate tú cuando pones en marcha otra vez el negocio. Pero aún así, por lo que veo, todavía no están funcionando con normalidad. Luego volvemos otra vez hasta el puerto de Sagunto con Daniel. Ah, Daniel, que habíamos dejado la conversación a medias y estás ahí otra vez. No, simplemente te quería preguntar si habéis podido trabajar hoy o no. Hoy no.
Sí, hemos podido trabajar. Esta mañana hemos arrancado normalmente. La gente tenía ganas, se ha venido a desayunar porque se ha abierto el cielo esta mañana y parecía que se veía el sol, aunque empezó a caer 4 gotitas, pero la gente tenía ganas de salir un poco.
No se sabe, ¿no? Si, bueno, la situación sigue siendo complicada. Quiero decir que las próximas horas podría volver a llover, pero esperemos que no tanto, ¿no?
Esperemos
que no, por favor. Bueno, Daniel, pues gracias, ¿eh? Y efectivamente, que no vuelva otra tromba de agua tan importante y que podáis seguir adelante con el negocio sin problemas. Gracias.
Muchas gracias. Un saludo.
Bueno, en Benicàssim los vecinos siguen tratando de volver a la normalidad después de las lluvias también tremendas torrenciales del domingo. Mira, en la localidad castellonense se registraban 150 litros por metro cuadrado en apenas una hora. Claro, porque el problema de los muchos litros no es solo la cantidad de litros de agua, sino en el tiempo en que se concentra esa lluvia, ¿no? Bueno, el agua anegaba viviendas, garajes, sótanos, coches que bajaban por las calles, acabaron unos encima de otros. Bueno, los bomberos tuvieron que rescatar a 4 personas atrapadas en sus vehículos. La verdad es que viendo algunas de las imágenes, yo creo que hay que dar gracias porque no se produjeran daños personales, ¿eh? Las lluvias también obligaron a cortar la Nacional 340 a su paso por Castellón de la Plana, aunque los principales daños se han producido en la zona de la playa. Claudia es propietaria del chiringuito Aqua allí en Benicàssim. Hola, Claudia, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Claudia. No me escucha. Bueno, esto tampoco es ninguna novedad, nos pasa esto a veces, pero es normal. A lo mejor tienen problemas con las comunicaciones debido precisamente a las tromas de agua, que es muy probable que hayan afectado también, bueno, pues a los repetidores, ¿no?, de los teléfonos móviles de la zona. Queremos intentar hablar con Claudia, si podemos, para que nos cuente cómo vivieron esa jornada de lluvias muy, muy intensas. Fue muy poco tiempo y por eso, bueno, pues la verdad es que la riada fue importante. ¿Claudia?
Sí, hola, buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Claudia? No, estábamos hablando de que cayeron muchísimos litros en muy poco tiempo y que fue tremendo lo que pasó. ¿Cómo lo viviste tú, Claudia?
Sí, pues mira, la verdad es que directamente por la mañana ya decidimos no abrir el chiringuito porque las calles de Benicàssim estaban totalmente inundadas y después de comer dijimos, vamos, abrimos porque se calmó un poco la cosa. Y nada, 2 horas abiertos y empezó a llover otra vez. Tuvimos que apilar todas las mesas, todas las sillas, las cámaras, obviamente todos los enchufes, envolverlos con bolsas de basura, porque si no, se nos destrozaba todo. Pero, y nada, y esta mañana...
Dime. Sí, no, dime.
Nada, y esta mañana pues hemos vuelto a abrir, parecía que estaba ya todo más calmado, lo hemos limpiado todo, hemos abierto al público, ha venido gente a desayunar, alguna parejita para comer, y hemos tenido que volver a cerrar hace una hora porque otra vez ha vuelto a llover y pues parece que va en camino de inundarse todo otra vez.
O sea, que ahora mismo está lloviendo otra vez, Claudia.
Sí, ahora mismo aquí en Benicàssim me está lloviendo otra vez.
¿Pero lloviendo de qué forma? Porque claro, lloverse puede llover, pero ¿cómo está lloviendo?
Pues de momento no tan fuerte como ayer por la mañana, pero están cayendo truenos, relámpagos y creo que va a ir a más.
Porque claro, cuando hay una auténtica cortina de agua, como lo que pudo pasar ayer, verdaderamente da miedo, ¿no? Porque ves la lluvia y dices, es que ya no veo que llueva mucho, es como si cayera una cortina de agua. No sé si es la sensación que tuvisteis ayer. Cuando llovía, Claudia.
Totalmente. Los coches que iban conduciendo por las calles tuvieron que parar todos porque, lógicamente, dejaron de tener visión. Y la gente con los trasteros, los pisos bajos, asustadísima.
Porque fue como
no
muy...
sabíamos tampoco...
Claro, fue como muy de repente, ¿no?
Sí, pasó... La lluvia fuerte cayó solo durante media hora, pero cayó muchísimos litros, además en sitios muy exactos. Y fue totalmente una catástrofe, sí.
Bueno, pues eso fue ayer, pero hoy ya veo que la gente, hombre, estará con mucho más cuidado ya, no te os va a pillar de forma desprevenida, pero lo que veo es que ya está lloviendo otra vez y me estás diciendo que la cosa pinta mal.
Sí, no sabemos, el tiempo daba que esta noche se calmaba un poquito, pero ahora pues nada, quedarse en casa y no coger el coche sobre todo.
O sea que el chiringuito de momento, Claudia, me parece que esta noche tampoco se abre.
Sí, de momento cerrado, a no ser que la cosa cambie demasiado, de momento cerrado.
Chiringuito cerrado, ha tenido que cerrar en las últimas horas deprisa y corriendo porque volvía a llover y de momento la previsión es que no abra esta tarde porque la lluvia continúa. Pues Claudia, espero que no sea tan fuerte esa tromba de agua como la de ayer y que no tengáis problemas. Gracias.
Esperemos, muchas gracias, hasta luego.
Un abrazo fuerte, adiós. Menuda gracia, ¿eh? Volver, por ejemplo, a casa y que te la encuentres inundada. Eso sí que... Eso desde luego no es positivo, ¿no? Nosotros estamos en otro plano. Estamos preguntándote esta tarde que si estás volviendo de vacaciones, que es lo más probable, ¿no? Y lo habitual estos días. ¿Qué tiene de positivo volver? Porque siempre estamos con la tontería. Bueno, no es una tontería, pero yo entiendo, ¿no? ¡Ay, qué pena! Las vacaciones, por favor, no quiero volver otra vez al trabajo. ¡Qué horror! Y tal y cual. Pero que tiene muchas cosas buenas también y positivas volver de las vacaciones. Y queremos descubrirlas contigo esta tarde. Así que es lo que te estamos preguntando. Si eres de los que en realidad le gusta la vuelta a la rutina, ¿no? Volver a tu casa, que te encuentras con gente que tenías ganas de ver o con objetos cotidianos a los que echabas de menos, yo qué sé. Aitana, ¿qué dicen los oyentes?
Pilar, pues es que para algunos el trabajo resulta ser lo mejor de la vuelta. Escucha por qué.
Hola, buenas tardes, gente. Pues yo he empezado hoy a trabajar y tenía unas ganas de empezar que no os lo podéis imaginar. Vosotros no sabéis lo que es vivir en un chalet y tener a la mujer, córtame el césped, córtame los cipreses, límpiame la piscina, vamos a pintar. Que no. Que yo me voy a la fábrica, que yo en la fábrica estoy mejor, hago mucho menos. ¡Hala!
O sea, quiere decir que trabaja más en vacaciones que cuando está trabajando en la fábrica.
Entonces es mejor.
Pero eso es porque has dejado todas las tareas sin hacer durante mucho tiempo, ¿eh? Y ahí las tienes acumuladas, o sea que bueno, pero mira, prefiero estar trabajando que trabaja decía... menos cuando, que cuando está en casa.
Sí, sí, aunque nos decía que eso, que las tareas esas las hacía su mujer y le molestaba ya pues el ruido de lo que era el cortacésped y todo, pero bueno, continuemos, porque bueno, al final esta época resulta ser para muchos un poco complicada y un poco dura, así que ojo al consejo que nos deja Manolo.
Buenas tardes, Mariano de Santander. Hombre, yo soy de los que prefiere ponerme en marcha rápidamente y dejar las vacaciones atrás. Síndrome de vacacional está prohibido y no lo podemos permitir. Lo mejor es aclimatarse lo antes posible porque luego el invierno es muy largo y no va a quedar otra. ¿De acuerdo? Total. Venga, pasar buena tarde y un beso desde Santander. Venga, hasta luego.
Gracias, pero no hemos mencionado ni una sola vez el síndrome ese nosotros en este programa porque no creemos en ello. Es que precisamente
no
por
debería
eso...
existir.
Pero que no existe, por favor, que no. Que la vuelta tiene muchas cosas positivas y buenas y es lo que queremos descubrir con los oyentes esta tarde. Notas de voz al 607-150-602. Enseguida vamos a hablar con Manuel. Hace 7 años... estuvo a punto de ahogarse en una playa de Sanjenjo. Su historia te la contamos enseguida.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El fútbol está en los estadios, en las casas, en las calles, en los bares, en los parques, en las playas. Si el fútbol está en todas partes, ¿por qué no podés verlo en cualquier parte?
Vuelve el fútbol y vuelve con la red 5G más rápida y fibra con Wi-Fi 6. Ahora en Orange Televisión, disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Esto es muy fácil. ¿Que me quedo tirada con el coche y tardas en venir a ayudarme? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es, promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en Carglass.es.
Agua y gas cerrados y persianas echadas. Pero lo que de verdad me da seguridad cuando me voy de vacaciones es conectar mi alarma de Securitas Direct. La tranquilidad de saber que pase lo que pase, siempre están cuidando de mi casa para encontrarme todo tal y como lo dejé, no tiene precio.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Roma para todos.
Toda época dorada.
¡Ave cómodo!
Tiene un final.
En la mitad del oriente del Imperio Romano mueren las gentes de hambre. Que olviden de una vez las flaquezas de mi padre.
¡Fuerte a los romanos!
La caída del Imperio Romano.
Haremos nuestro propio imperio aquí. El Imperio Oriental.
El Imperio Oriental, iréis al caos.
El viernes por la noche, en 13.
¿Qué es eso?
Estoy monitorizando mi conducción con la app VertiDriver, porque si lo hago bien me puedo llevar hasta 180 euros.
¿180 euros de regalo? ¿Y qué hay que hacer?
Muy sencillo, la descargas en tu móvil, la activas y te ayuda a conducir mejor, evitando multas y accidentes. Y además te puedes llevar 180 euros de regalo.
Descarga ya la app de VertiDriver y que nada te pare.
¿Qué es para ti la gestión activa de la energía?
En Repsol, cuando hablamos de la gestión activa de la energía, nos referimos, por ejemplo, a poder elegir el origen de la energía que consumes en tu hogar, escogiendo la placa solar o aerogenerador que te la suministra. Si quieres saber más acerca de la gestión de la energía renovable que consumes, entra en Repsol.es. Repsol, inventemos el futuro.
Para tus ganas de vivir el verano, de descubrir que los días tienen 24 horas, que la vida es una explosión de colores, que tus sueños despiertan a cada paso, descubre la nueva colección de verano de zapatos Fluchos. Los zapatos que necesitas. Tendencia, moda, luz, color y tecnología de la comodidad. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos? Fluchos. Comodidad absoluta.